Buenas tardes. Pues estamos hoy ya casi en los últimos programas de este curso y queremos hacer un colofón con un compañero del departamento que ha venido ya algunas veces, José María Hernández, que recientemente ha obtenido su titularidad, lo cual ya está más tranquila por esa cuestión, que eso también aprovechamos para darle la enhorabuena. Y aparte de esto, ha publicado un libro realmente interesante en la editorial Anthropos. Se llama El retrato de un dios mortal, estudio sobre la filosofía política de Thomas Hobbes, que es el objetivo de estos dos programas que vamos a dedicar, ¿no? José María Hernández, por una parte es uno de los pocos del departamento en los que tenemos la preocupación por los clásicos anteriores al siglo XIX, al menos, es decir, especialmente por los clásicos barrocos, ¿no? Por el XVII. Y en ese sentido, pues bueno, hay una relación entre Spinoza y Hobbes que nosotros hemos desarrollado y que mantenemos, pero al mismo tiempo él, bueno, no le vamos a presentar, pero solamente recordar un poco que es secretario, es decir, el factotum de la revista El Departamento, la revista internacional de filosofía política que hacemos con la UAM de México, y él aparte ha colaborado con profesores de la escuela de Cambridge, especialmente con Quinton Skinner y con Anthony Padgett. Y bueno, aparte de dedicarse a Hobbes como base de su pensamiento, pues también ha dedicado a temáticas más contemporáneas sobre el problema del liberalismo, el republicanismo. Temas con los cuales ya hemos hablado alguna vez con él, pero hoy ya digo, nos vamos a centrar en este texto que recomendamos a nuestros autores como una de las introducciones más amenas, aparte de su valor sistemático y de su valor erudito, académico. Esta introducción a la filosofía política de Hobbes, pues aparte de una tesis interesante, que luego hablaremos sobre ella, pues está muy bien escrita, es decir, es una obra en la cual se conjuga el elemento histórico y el elemento sistemático de una forma bastante interesante. Entonces es uno de los puntos más importantes a destacar del libro y que lo convierte en una obra muy muy amena. Bueno, lo primero que le quisiera yo preguntar a Chema es justamente esto, el problema de, o bueno, el problema de por qué seguirle leyendo a autores como Hobbes, Spinoza, es decir, por qué remontarnos hasta el siglo XVII, en un momento en el cual, pues bueno, la inmensa mayoría de las reflexiones de tipo en la filosofía política son, digamos, presentistas, es decir, se ocupan del presente, analizan los problemas del presente, y en relativamente pocas hay esta especie de profundidad histórica, ¿no? De dimensión histórica, y que bueno, pues por eso justamente convendría explicar o justificar, decir por qué volver al 17. Y además también, claro, es importante esto, desde la filosofía política, no desde la historia de la filosofía política. Es decir, que es un planteamiento que pretende dar profundidad histórica y profundidad temporal a los planteamientos del presente. Porque tu planteamiento, bueno, por otro lado el mío en Spinoza, ¿no? No es un planteamiento de tipo historicista, sino solamente un trabajo de qué es lo que dijeron y tal, sino, digamos, qué es lo que nos sigue interesando de ellos, ¿no? ¿Por qué ellos son presentes todavía en esta época, ¿no? ¿En qué sentido, por eso, tú piensas que Hobbes sigue siendo presente y vale la pena dedicarse a estudiarlo?
Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta presentación tan cariñosa que me ha hecho mi compañero Paco Martínez. ¿Por qué seguir leyendo los clásicos? Sería un poco la pregunta que tú me haces, ¿no? ¿Y cómo leerlos, no? Por un lado, creo que la experiencia intelectual nos demuestra que siempre recurrimos a los clásicos, incluso para comprender nuestros propios problemas. Ahora, ¿cómo leer los clásicos? ¿Debemos leerlos de manera, digamos, contextualizada? ¿Debemos de leerlos de una manera más descontextualizada, tratando de buscar la lógica de los argumentos que ellos nos ofrecen? Sobre esto ha habido un debate bastante, bastante largo en lo que es la tradición intelectual y la tradición académica, que ha enfrentado ambas posturas. Yo creo que estas dos posturas no son necesariamente contradictorias. Es decir, que se puede leer a un clásico de forma contextualizada y se puede también leer a un clásico de forma que tratemos de buscar, digamos, que la arquitectura conceptual de una obra y que esta nos pueda ayudar a entender nuestros problemas. Ahora, quizás sin engañarnos excesivamente, en el sentido de que nuestros problemas siempre son distintos. Lo que permanece en última instancia pues son los lenguajes, son las tradiciones a través de las cuales tratamos de expresar nuestros problemas. Y esto es un poco esa lección de autocomprensión que nos puede ofrecer la lectura de los clásicos. Una lectura que va más allá de comprender, digamos, que la situación, el contexto sociológico, histórico, lingüístico de un clásico, sino que nos puede también ayudar a comprender, digamos, cuáles son los límites de nuestras propias formulaciones teóricas cuando nos enfrentamos a nuestros problemas cotidianos, ¿no? O nuestros problemas más presentes. Como tú bien decías, hoy el debate filosófico-político pues gira en torno pues a problemas que tienen que ver con la realidad de la guerra, con el derecho internacional, con el problema de la representación política, con el problema de la soberanía, y todos estos problemas efectivamente los podemos encontrar también ya formulados en distintas modulaciones en los clásicos de la modernidad política. Cuando leemos un clásico estamos leyéndolo siempre desde nuestro presente, pero al mismo tiempo tenemos que tener una cierta honestidad a la hora de leer ese clásico y tratar de reconstruirlo, no tratar de imponerle necesariamente nuestros problemas sobre problemas que posiblemente él no tenía, o nuestro contexto sobre un contexto que era distinto al suyo. Una cosa es que tratemos, digamos, que de reconstruir adecuadamente cuál es su mensaje, y otra cosa es tratar de reconocer la diversidad de las situaciones. En definitiva, hay que buscar un cierto equilibrio entre lo que sería la continuidad y el cambio en nuestra tradición intelectual, y un poco eso es nuestra tarea, ¿no?
Y tu lectura, que claro, es particular, es personal, pero la modulas o la acercas o la sitúas en la estela un poco de los historiadores de Cambridge, ¿no?, con los cuales tú has trabajado allí y aquí, ¿no? ¿Qué interés pueden seguir teniendo esta escuela, que no es muy conocida, hay que reconocer, en España, ¿no? La de Quintin Skinner y toda esta gente, Pocock, que ahora se acaba de publicar el momento maquiaveliano, mal traducido por maquiavélico, pero bueno, maquiaveliano. ¿Qué digamos virtualidades tiene este tipo de lectura, de que es que modula justamente ese aspecto de contextualización histórica, sí, y al mismo tiempo sistematización teórica?
Bueno, yo creo que esta corriente de historiadores de las ideas que se han afincado en Cambridge, aunque en los últimos tiempos pues muchos de ellos pues se han emigrado a Estados Unidos, como es el caso de Anthony Pagen, pues para mí supusieron una inicial etapa de trabajo en torno al clásico, pues una auténtica fuente de inspiración, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota que me ocurrió cuando empecé a trabajar sobre Hobbes. Tuve la oportunidad de conocer a uno de los filósofos del derecho que más admiro, que es el profesor Elías Díaz, y lo conocí pues en el año 88, en una de las semanas de ética que organizaba el Instituto de Filosofía, que entonces se llamaba Ética y Filosofía Política. Y en aquellas jornadas Javier Muguerza me presentó a Elías Díaz, y Elías Díaz me preguntó pues muy cortésmente sobre qué trabajaba, y yo le dije que sobre Hobbes. Entonces él me miró un poco sorprendido y me dijo, bueno, pero que no sea una cosa histórica. Entonces, claro, yo me quedé realmente un poco desconcertado ante esa recomendación, pero claro, ¿cómo iba a hacer yo un estudio sobre un clásico del XVII que no fuera histórico? Y además daba la casualidad de que en aquel momento tenía un billete justamente para ir a la Universidad de Cambridge a entrar en contacto con estos historiadores, entre los que destacaban entonces pues Quentin Skinner, Richard Tuck y Anthony Pagen, ¿no? También John Donne, Spanholm, en fin, había un grupo que entonces estaban, digamos que, bastante afincados casi todos en esa universidad. Y recuerdo una ocasión, comiendo con Richard Tuck, que le comenté, le dije sinceramente, mira, yo la verdad es que quiero, me gusta muchísimo lo que hacéis vosotros, pero la gente con la que yo conozco en Madrid, con la que me relaciono, pues es que no le gusta nada que sea una cosa histórica. O sea que yo lo que voy a hacer es un estudio sobre Hobbes, que claro, que aunque respete, por supuesto, la manera inglesa, ¿no? Digamos que esa especie de ética de reconstrucción contextual del autor, pues que también esté entreverado un poco por el papel que ha jugado el imaginario político hobbesiano en el debate en torno a la modernidad política. Entonces él me miró, también un poco sorprendido, y me dijo, bueno, pero que no sea aburrido. Yo por un momento pensé que iba a decir que no fuera histórico, pero no dijo que no fuera aburrido, ¿no? Y ahí también comprendí un poco algo de lo que me quería decir posiblemente Elías Díaz, un autor, por otro lado, que yo admiraba muchísimo sus estudios justamente históricos, ¿no? De reconstrucción de todo lo que era la tradición de la filosofía del derecho española, el causismo. En fin, lo que hay que buscar siempre es, digamos, que el punto de vista del autor, que no sea repetitivo, que no sea un trabajo histórico en el sentido, bueno, de lugares comunes, que siempre cualquier estudio histórico suponga un medirse realmente con el clásico, ¿no? Y eso supone un esfuerzo que uno nunca sabe cuándo puede realmente estar en condiciones de culminar, ¿no? Por eso estos estudios sobre los clásicos generalmente uno no sabe cuándo terminan, ¿no? Le suelen acompañar a uno frecuentemente no solamente el periodo en el cual investiga sobre el autor o el periodo en el cual digamos que escribe esa obra, sino durante mucho tiempo, ¿no? A veces incluso durante toda su vida académica, ¿no? Su vida intelectual. Y en este sentido, lo que me interesaba de esta corriente de historiadores de las ideas era justamente esta forma, ¿no? Esta forma de aproximarse con una cierta honestidad al pasado intelectual, ¿no? Una cosa que en España existió, ciertamente, pero que por una ruptura que yo no alcanzo a explicarme, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la generación de José Antonio Maraval o en la generación de Díez del Corral, pues por una ruptura que no alcanza a explicarme, pues ha visto truncada, ¿no? Y estos historiadores de las ideas de Cambridge, que ciertamente entonces eran poco conocidos en España, estoy hablando de los años 88-89, yo escribí uno de los trabajos justamente de introducción a este tipo de metodología, reflexiones metodológicas en esta época, cuando volví de Cambridge, eran poco conocidos entre nosotros, que lo son más, pues me ofrecían, digamos, que ese interés, ¿no? Ese atractivo, ¿no? Que no encontraba en este momento en nuestro ámbito intelectual, ¿no? Sí, en menoscabo efectivamente de que existan entre nosotros continuadores de esa tradición de historia de las ideas que antes he mencionado española, ¿no? De Maraval o de Díaz del Corral, importantes, ¿no? Pero esto como Mari Carmen Iglesias, por ejemplo, pero no tenían, digamos, que por lo menos en el contexto intelectual en el que yo me movía, digamos que esta tradición había sido de alguna manera truncada, se había un poco interrumpido, ¿no? Y yo encontraba ese interés por leer la historia con una cierta honestidad con respecto a la reconstrucción histórica, al mismo tiempo con un interés por lo que está pasando en el presente, la veía un poco ejemplificada en estos autores británicos, ¿no?
Sí. Y concretamente, ¿tú cómo estructuras, cuéntalo un poco el argumento del libro, para los oyentes, cómo estructuras la parte histórica, además con no solamente de Hobbes, sino incluso del impacto de la Revolución Inglesa, con sabrosas alusiones a la historia española y las relaciones entre la Revolución Inglesa y los austrias de aquella época? Es decir, que es una cosa que realmente curiosa, ¿no? Y luego también esa reflexión sistemática que sobre todo en los últimos capítulos pues desarrolla, ¿no? Sobre los temas centrales del pensamiento hobbesiano, el problema del contrato, el problema de la artificialidad del Estado, etcétera, ¿no?
Bueno, esta es una de las cuestiones que a mayor tiempo dediqué a reflexionar, ¿no? ¿Cómo escribir un libro especialista sobre un autor, pero que no sea para especialistas solamente? ¿Cómo encontrar un hilo conductor que pueda, digamos, que atrapar al lector y que pueda, digamos, que llevarle de lo que es una introducción, digamos, que un autor, a una discusión ya mucho más pormenorizada con respecto a las distintas lecturas que se han hecho de este autor? Porque trataba de hacer una lectura del autor, pero no solamente, pero también, al mismo tiempo, también trataba de hacer una lectura del autor que no fuera solamente para especialistas, sino que pudiera tener, digamos, un atractivo para un público más amplio. Y el hilo conductor quizás pues lo encontré justamente con esa reconstrucción histórica a partir de la propia biografía del autor, ¿no? Uno de los lugares comunes y uno de las sí, lugares comunes se han repetido más en casi todos los estudios sobre Hobbes, es un poco aceptar, digamos, como veraz la propia autobiografía de Hobbes. O sea, Hobbes escribió su propia autobiografía. Y además no solamente hizo esto, sino que indujo a uno de sus pupilos, que es John Aubrey, que es un clásico de la literatura inglesa, a escribir también una biografía de Hobbes, ¿no? Entonces, John Aubrey, en estas famosas Brief Lives, escribió lo que se ha constituido, vamos, los lugares comunes de la vida de Hobbes y sobre todo la interpretación que Hobbes, la imagen que Hobbes quería dar de sí mismo, que era un hombre pues profundamente interesado en sus razonamientos y deducciones filosóficas y alejado lo más posible de los acontecimientos mundanales, ¿no? Y sobre todo de las crisis políticas del siglo XVII y de sus conexiones, digamos, con la clase gobernante. Bueno, esta versión, efectivamente, que es una versión que él quería transmitir de sí mismo, es una versión que, claro, que no se sostiene. Pero, sin embargo, por lo general se ha admitido casi todas las referencias que aparecen en la biografía de Aubrey sobre Hobbes. Lo que yo he hecho es un poco una lectura un poco a contrapelo de esta biografía, tratando de mostrar hasta qué punto qué hay de simbólico y qué hay, digamos, que de real en esa parte biográfica, ¿no? Y tratar de mostrar un poco cuáles sean sus conexiones tanto con la clase gobernante como con las crisis institucionales tanto de Inglaterra como de Europa, ¿no? Y en ese sentido, pues sí creo que he encontrado un cierto hilo conductor narrativo que hace, digamos, que aligera, digamos, que la parte, digamos, que más sistemática del libro, ¿no? Con respecto a la parte más sistemática del libro, bueno, pues evidentemente Hobbes se ha expuesto generalmente su doctrina pues de una manera más o menos sistemática o cronológica a partir de que son sus tratados principales, ¿no? Yo lo que he tratado es justamente de evitar esa exposición más descriptiva de sus tratados fundamentales y la evolución de su doctrina y tratar de conectar esa evolución de su pensamiento, esa parte más sistemática, con lo que serían los aspectos más biográficos y más sociohistóricos, ¿no? de la situación tanto en Inglaterra como en Europa. En ese sentido, quizás la tesis más novedosa de este libro es que he tratado de presentar que la pieza fundamental de la teoría filosofía política de Hobbes es su teoría de la representación, y que esta teoría de la representación, en primer lugar, es una teoría de la representación que está vinculada a toda una filosofía tanto humanista como barroca, ¿no? Que está conectada con toda una, digamos, que tanto como su teoría literaria, por ejemplo, como con su óptica, como su filosofía de la naturaleza, en que él trata de conectar todo esto, y que esta teoría de la representación, que es básicamente la idea de Leviatán como el soberano, ¿no? Como el representante, digamos, que de la voluntad soberana, que esta teoría de la representación es su respuesta, la respuesta particular de Hobbes a la crisis institucional del siglo XVII y sobre todo al debate sobre la tiranía, que es como los contemporáneos de Hobbes entendieron sobre todo o trataron de entender lo que fue la convulsión de la guerra civil inglesa y la muerte de Carlos I. Porque no hay que olvidar que de la misma manera que nosotros estamos obligados a tratar de entender nuestros problemas con los lenguajes que hemos heredado, también le pasaba esto a los autores del siglo XVII. Y evidentemente la revolución inglesa se interpretó inicialmente como un problema, efectivamente como un debate en torno a la tiranía. Evidentemente para los republicanos el tirano era Carlos I y por eso efectivamente lo ejecutaron, y para los defensores de la monarquía el tirano era Cromwell, ¿no? Y efectivamente por eso tuvo siempre Cromwell problemas de reconocimiento institucional por parte de las monarquías europeas, ¿no? El debate en torno a la tiranía era un debate efectivamente que articulaba buena parte de lo que eran las relaciones internacionales en el siglo XVII, y Hobbes tenía una posición dentro de ese debate y trató efectivamente de responder a esta cuestión con su particular teoría de la representación.
Y en teoría de la representación, que más bien sería una teoría de la sustitución, porque una vez que se hace el contrato, ya el pueblo ha perdido ya su poder y ya ha quedado trascendido en un soberano, que aunque bien es verdad que puede ser tanto individual como colectivo, pero lo cierto es que la dimensión, digamos, democrática que puede de rastrearse en otros autores como Spinoza y tal, en Hobbes está bastante elidida, ¿no? Hay una especie de bueno, ustedes para salir de aquí, de la lucha, eligen, transfieren su poder y ya desaparecen, ya con eso han perdido su soberanía, ha pasado soberano, con lo cual ya...
Quizás porque Hobbes era, digamos, con una mente más retórica que jurídica o filosófica en muchos aspectos. Quiero decir que la solución que da Hobbes efectivamente al problema de la representación es cómo crear una realidad, una nueva realidad, una realidad que sea artificial, que es una realidad producto del artificio humano, pero que sea capaz de competir con la propia realidad, ¿no? Con la propia realidad, por decirlo así, con la realidad de primer orden, ¿no?
Construir una especie de segunda naturaleza.
Exactamente,
como diría...
construir una especie de segunda naturaleza. Entonces ese artificialismo continuo de Hobbes es el que alimenta, digamos, que toda su teoría de la representación, y el que además se puede rastrear indistintamente a través tanto de su filosofía de la naturaleza como en su filosofía moral, como en su filosofía de religión, como en su psicología, ¿no? Digamos que... la mayoría, por ejemplo, de los juristas de la época, porque efectivamente ya había una tradición, digamos, que de pensamiento constitucionalista y democrático en la época de Hobbes, pues considerarían esta teoría, digamos, que completamente inaceptable. Pero justamente para una mente quizás más retórica que jurídica, como la que era, la de Hobbes, y digo esto porque curiosamente Hobbes la ha visto siempre como una mente jurídica, como un clásico de la filosofía del derecho, y no tanto como una mente retórica, ¿no? El proceso de la constitución de Leviatán como un proceso de formación de una segunda realidad, una realidad de segundo orden, una realidad que compite con la propia realidad, en este caso con el estado de naturaleza o con la guerra civil, solamente se puede explicar desde ese tipo de conexiones que Hobbes establece a través de su formación, sobre todo como retórico, con la ciencia, con la óptica, con la teoría literaria, con la historia, ¿no? En ese sentido, yo he tratado de hacer una lectura bastante integradora del clásico, ¿no? Donde aparezcan todos estos aspectos integrados en su respuesta particular, que es lo que conocemos normalmente como su filosofía política, y que esa respuesta se entienda justamente como su particular reacción frente a la crisis institucional del siglo XVII y de la guerra civil inglesa.
Bueno, pues recalcando esta importancia del aspecto retórico en Hobbes, y que es verdad que es uno de los puntos más importantes del análisis que hace José María Hernández del clásico, pues convocamos a nuestros oyentes a que la próxima semana, la última del curso, estén de nuevo con nosotros, donde seguiremos repasando algunos de los temas fundamentales de este libro, El retrato de un dios mortal, que en Antropos ha publicado nuestro compañero José María Hernández. Buenas tardes y hasta la próxima semana.